Gloria a Dios. Hoy vamos a estar en Hechos 9, del verso 32 en adelante, hasta el capítulo 10. Amén. Y vamos, mire, ¿usted se ve en ese retrato que está ahí? Este soy yo. Sí, porque usted sabe lo que representa a todos esos animales que están en esa sábana, ¿verdad? ¿Usted es judío? Usted está metido aquí. ¿Y este quién es? Sí. Mira, una serpiente, un cocodrilo, un caballo, un perro, una jirafa, un lechón, un oso, un camello, un burro. Ninguna de esas cosas se podía comer, según la ley de Moisés. Y el Señor le dijo a Pedro, levántate, Pedro, avanza, mata y come el que tú quieras. Y le dijo, uy, Señor, yo no como nada de esas cosas. Si en tu ley está escrito, ninguna cosa inmunda yo comeré jamás. Y he comido jamás. Okay, ese es el contexto grande de la historia que vamos a ver hoy, amén. Así que, una gran enseñanza para Pedro, una gran enseñanza para nosotros, una gran enseñanza para los judíos que andaban con Pedro y los judíos en general que estaban en la iglesia, amén. Recuerda que el Señor dijo que me seréis testigos en Jerusalén. Recuerda, ¿verdad? ¿En dónde más? En Judea, después en Samaria, y después hasta lo último de la tierra. Pues en lo último de la tierra había de todo, hermano. Mire, lo que está ilustrado ahí en esa sábana, ¿okay? En esa hamaca que el Señor le trajo a Pedro esa noche. Así que vamos a ir a esa porción. El tema de hoy, gloria al Señor, como le dije, puerta abierta a los gentiles. ¿Amén? Usted sabe que el Señor Jesucristo encontró a Pedro en una ocasión y le dijo, a ti te daré las llaves, ¿recuerda? Del reino de los cielos. Muchas personas se han puesto a especular qué serían las llaves, si es que hay unas puertas que de verdad tienen llaves. O si es que realmente Pedro está parado en la antesala, ¿no? En el recibidor allá en el cielo y él decide quién entra y quién no, porque ya que él tiene las llaves, ¿no? Dicen. Pero la verdad es que las llaves representan a aquellos que tienen la gracia de Dios para poder predicar a todos cómo uno puede hacer la paz con Dios, de modo que uno pueda estar en la eternidad con el Señor. Y eso se hace a través de Cristo Jesús. Así que los que predicaban el Evangelio, entre ellos el que más responsabilidad tenía era Pedro, porque si usted ve, Pedro tiene la posición de liderato en la iglesia, pues era el primero. Si él no le predicaba a alguien, él no le estaba abriendo las puertas. Él lo estaba dejando ignorante a la gracia de Dios. Pero entonces cuando le predicaba el Evangelio, le decía, la puerta está aquí, tú lo que tienes que hacer es darle a la perilla, porque el Señor te está llamando, tú abres y Él va a entrar. Esa es la puerta al reino de los cielos. ¿Ok? La puerta que estamos abriendo aquí hoy es a los gentiles, a los que no son judíos. ¿Amén? Y ese va a ser el centro de la historia que vamos a ver hoy. ¿Amén? Así que, como muy bien dice la unidad, más allá de la frontera, o sea, más allá de lo que era Judea y Samaria, se puede decir que eran semijudíos, ¿te acuerdas que eran los samaritanos, eran judíos mezclados? Pues hasta ahí, pues, había llegado Pedro, había llegado Juan, porque Felipe ya había llegado hasta allá. Felipe era un judío griego, helenista, y fueron a revisar el trabajo de Felipe, Pedro y Juan, y le dieron la aprobación. Pero habían llegado como hasta ese borde, más allá, a los gentiles, gentiles de verdad. No se habían atrevido a ir. Muy seguramente no le pasaba mucho por la mente. Hoy aquí, el Señor, a través de su Espíritu Santo, es importante que recordemos esto, los va moviendo para que ellos sean instrumentos, ellos cumplan la promesa que Dios hizo, ¿verdad? Que es una comisión también, dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura y me seréis testigos. Ahora van a ir más allá, a lo último de la tierra, claro, el principio de lo último de la tierra, porque todavía faltaba mucho más. Vamos a estar aquí en Hechos 9 y Hechos 10. Amén. Para la gloria del Señor. Y el verso clave, ¿verdad? En esta ocasión tenemos dos. ¿Ok? Cuando Pedro le dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Palabras con luz del hermanito Pedro. Y se las dijo a la audiencia que estaba en la casa de Cornelio. ¿Amén? Acepción de personas, esa es una palabra de domingo. ¿Alguien sabe ¿Me puede escribir lo que quiere decir acepción? ¿Ah? Favoritismo, ¿verdad? Se parece mucho quizá al significado de excepción, ¿verdad? Porque tú puedes excepcionar a alguien de entre un grupo, es decir, este está excepcionado, este es sacado de allí. Acepción es decir, pues mira, yo favorezco a Eric sobre todos los demás, yo me, ¿verdad? Me congracié con Eric para darle una gracia especial. Pero Dios no hace eso. Si Dios no hace acepción de personas, quiere decir que para Él el trato es igual para todo el mundo. Amén. Todo el mundo que quiere hacer la paz con Dios lo puede hacer. Él no hace acepción de personas. Hoy vamos a ver que a testimonio de lo que estaba diciendo Pedro aquí. Sí, efectivamente. Pedro comprendió que verdaderamente, dice, ahora que yo caigo en cuenta que Dios realmente no escoge a uno sobre los otros. Hermano, esto también tiene que ver con lo que yo le estaba diciendo en la predicación, ¿verdad?, antipasada. Que Dios no es que escoge a unos para unas cosas y otros para otras, ¿me entiendes? Eso sí lo podemos decir quizás respecto a los ministerios, pero respecto a la salvación, no. Aquí mismo vemos la raíz, Dios no hace acepción de personas. Dios escogió, ¿para qué? Para que le fuéramos siervos a todos aquellos que entran a su plan por decisión propia. Lo vemos aquí. A Cornelio se le va a abrir la puerta y le va a decir, esta es la gracia de Dios. Y usted va a ver el resultado, ¿verdad?, de la gran victoria que hay en la casa de Cornelio. Lo vamos a ver ya mismito en unos segunditos, ¿ok? Así que vamos a estar en tres porciones principales, pero hay unas porciones, ¿verdad?, que están entre medio. Por ejemplo, la porción del 9.32 hasta el 10.8. Yo lo voy a reseñar en dos o tres diapositivas. Y también la que está entre el versículo 16 al 29, ¿okay?, que es la parte de la narrativa entre lo que Pedro está en Jope y va a la casa de Cornelio. En Cesarea. Así que vamos a ver también la porción donde los gentiles, ¿verdad?, eventualmente reciben el Espíritu Santo, dando a entender que habían sido salvos por la gracia de Dios. Amén. Así que vamos a ir a esa porción, gloria a Dios, el trasfondo de lo que estamos viendo para la gloria del Señor. ¿Ok? Recuerda que habíamos estado hablando de qué, de Saulo. Estuvimos hablando que Saulo le había pasado qué cosa. Saulo se convirtió, vamos a decir así, más propiamente a Saulo lo convirtieron, gloria sea el Señor. Y Saulo ya se cayó el caballo, todavía se llama Saulo en este punto de la palabra de Dios. Pero ya el Señor lo había arrestado y lo había hecho esclavo suyo. Amén. Y ahí Saulo ya iba, mira, en camino a ser, gloria sea el Señor, un predicador de la santa palabra del Señor. Ahora bien, habíamos visto, ¿verdad?, hay unos versos que estaban así salteados en el capítulo número 9, donde hablaban de Saulo predicando en Damasco y el revolú que se formó en Damasco, y cuando tuvieron que descolgarle por una de las paredes de la verja, ¿verdad?, y sacarlo, y él corriendo, y Saulo ya estaba cumpliendo literalmente lo que Dios le había dicho, de que él le iba a mostrar cuánto le era necesario padecer por el nombre del Señor y la predicación. De momento entonces cambia la atención de nuevo, el enfoque, ¿verdad? La cámara ahora está apuntando a Pedro, ¿okay? Hasta donde hemos visto en la historia, vamos a ver hasta el capítulo 10 hoy, vamos a ver que ciertamente grandes protagonistas de la misión de evangelizar a todo el mundo está Pedro y después Pablo, ¿amén? Ciertamente vamos a ver, según pasa el tiempo, que los ministerios de ellos son diferentes. Pedro se había quedado la mayor parte del tiempo en Jerusalén y Pablo había sido, ¿verdad?, transformado en el camino a Damasco y sería utilizado para llevar el Evangelio a otros lugares donde Pedro posiblemente nunca llegaría. El impacto, gloria sea al Señor, del ministerio de Pedro es gran parte de lo que vamos a ver aquí, capítulos 9 y 10. ¿Okay? Después de ello, pues, ya pasa a un plano, ¿verdad?, secundario, por lo menos en el libro de los Hechos, y se refiere más de ahí en adelante a la obra del hermanito Pablo. Amén. La ciudad, ¿verdad?, donde vivía Pedro, es la que se llamaba Jope, por lo menos estaba posando Pedro en el momento de la historia, que hoy en día se llama Jafo, y está al lado de Tel Aviv. Y es eso que se ve allí, esa es la ciudad vieja que se ve prendida así. Esa ciudad es viejísima porque ya era vieja en los tiempos de Pedro y ya han pasado 2000 y pico años después. Así que esa ciudad tiene 2400, 2500 años de fundada. ¿Okay? En esa ciudad es que vamos a ver que Pedro se topa con Dorcas, que había fallecido, y Pedro se estaba quedando en casa de un tal Simón que se dedicaba a curtir, o sea, a teñir pieles de animales. ¿Ven? Vamos a ver esa parte de la historia ya mismitito. ¿Okay? En ese contexto, cuando vemos el verso 32 en adelante, nos habla de un tal Eneas. ¿Okay? Y Eneas, que según nos dice el contexto de la Escritura, decía que hacía 8 años, al tiempo que Pedro lo encontró, que estaba paralítico. Okay. Así que, en el contexto de la historia, vamos a ver, él llega a esa ciudad que se llama Lida, y vino a visitar, dice el verso 32, los santos que habitaban en Lida. Parece que estaba, ¿verdad? Había una iglesia de cristianos judíos, ¿verdad?, que estaba en Lida, y él fue allá a ver por el bienestar de la iglesia, a ver cómo estaban firmes en la fe, para instruirlo y para bendecirlo, ¿verdad? Y se encuentra con este señor. Dice que en la iglesia había uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico. ¿Amén? Así que, inmediatamente, hermano, el maldito Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, ¿ya? Movido por la dirección del Espíritu Santo y a través del poder de Dios, este Eneas que hacía 8 años estaba postrado en cama, se levantó. Dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, que era un pueblo limítrofe, ¿verdad?, cercanito. Dice, en los cuales se convirtieron al Señor. ¿Okay? Y vemos el Evangelio repitiéndose nuevamente con el patrón de, viene un varón que está llamado por autoridad a predicar el Evangelio, viene predicando palabra del Señor, pero lo autentifica ¿con qué? Con un milagro. Con algo que nadie podía refutar. Porque si hacía 8 años estaba paralítico, todo el mundo ya lo conocía. Y máxime, ¿verdad?, en todos esos contornos. Cuando Dios levanta a este hombre, de donde estaba allí postrado, eso es evidencia de que el que está hablando en nombre del Señor, Pedro en este caso, está hablando verdad. Está apoyando lo que dice con estos milagros y señales. Era lo que Dios estaba usando en aquellos tiempos, ¿para qué? Para dar la autenticidad al mensaje de Cristo Jesús. Por eso es que dice el verso 35, dice, los cuales se convirtieron al Señor, los habitantes de Lida y de Sarón, cuando vieron y evidenciaron este milagro. Gloria sea al Señor. Así que Pedro estaba efectuando su ministerio, hermano. Dice más adelante que él siguió caminando. Yo iba a llegar a un pueblito que se llamaba Jope. Entonces en el verso 36 dice que iba subiendo ahorita más adelante. Entiendo que hay un mapita por aquí, permítame mirarlo aquí, para que se vaya ubicando, ¿verdad?, para aquellos que disfrutan de los mapas, como yo. Mire, Jerusalén, Lida, Jope. Okay, Sarón quedaba por aquí. Así que fue de Lida a Jope. Aquí estaba Eneas. Aquí estaba Dorcas. ¿Y Cornelio dónde vivía? ¿Dónde? Aquí. En Cesarea Marítima. ¿Verdad? Era un cantito como de decir... Como de aquí a Quebradilla. Más o menos. Esta distancia. De aquí a aquí. Esto no es tan grande. Esto es Israel aquí. Se ve gigante. Pero eso es bien chiquito. Como si fuera Puerto Rico un poquito más grande. Así que, estando estacionado en Jope, es que Pedro se encuentra a esta hermanita que se llama Dorcas. ¿Verdad? Dice que la señora Dorcas era una señora muy buena. Y hacía mucha obra de amor entre los que estaban necesitados allí en Jope. ¿Okay? Todo el mundo la conocía por lo buena que era y por las buenas obras que hacía, que especialmente prestaba mucha ayuda, es evidente por la palabra, donde dice que hacía muchas limosnas, ¿ok? Y entonces más adelante, en el contexto de la historia, dice que las viudas, ¿verdad?, estaban muy agradecidas por la ayuda que ella les prestaba, lo cual es entendible, ¿verdad?, porque posiblemente era que les hacía vestidos. Mira, ahí ya están mostrando, ¿verdad?, los vestidos tan bonitos, ¿verdad?, todo eso hecho a mano, ¿verdad?, nada de eso era con máquina, eso era a mano pura, incluyendo la tela había que hacerla, ¿verdad?, con una rueca. Así que imagínense, cuando alguien tiene una prenda de ropa, esa prenda de ropa, eso era para mucho tiempo, hermano. Y hay muchas personas que no tenían los recursos para comprar la tela, porque era cara, porque cualquier tela, imagínense, había que hacerla a mano, no era máquina. Después había que coserla, todo era entallada, ¿vio? Así que un traje, ¿verdad?, por eso era que el Señor hablaba tan preciadamente de la túnica, ¿verdad? Si alguien te quita la túnica, ¿verdad?, no le niegues la capa. Y dirá, pero porque la túnica equivale a que a unos pantaloncillos. No, hermano, hoy en día uno va y compra un paquete de calzoncillos allí por no sé cuánto vale un paquete de calzoncillos, 3, 14, 13, 12, 13 pesos, yo no sé, por ahí. Pero en aquel tiempo, mire, un traje, o sea, aún lo interior que usted se ponía era bien elaborado. Personas que no tenían para proveerse estos trajes, esta señora se los proveía, hermano. Entonces resulta que esta señora enfermó y murió. No era que estaba durmiendo, había muerto. Tan era así, dice que la lavaron, como era costumbre dar el rito judío. Dice que la lavaron y la pusieron en un aposento alto. Amén. Dice, exacto, en el 37. Después de la lavada la pusieron en una sala, que normalmente era la parte de arriba de la casa. Y entonces, en Lida, ¿verdad?, estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres, dice, para rogarle, no tardes en venir a nosotros. Pedro, ¿verdad?, obedeciendo, ¿verdad?, su llamado, y ciertamente guiado por el Espíritu, fue a Jope. Y encontró en Jope, cuando llegó a Jope, se encontró, ¿verdad?, con el cuadro de que estaban todos llorando a Dorcas, y todos lamentando lo buena que era el Espíritu de Cristo que estaba en ella. Y qué lástima que había muerto. Ahora bien, hermano, ¿cuántas cosas podía hacer Pedro allí? Pues Pedro podría orar por los que estaban dolidos. Pedro podría hablar bien de toda la obra que Dorcas había hecho, a pesar de que no la conocía personalmente. Pero él no podía orar por el muerto. Como se nos ha enseñado, ¿verdad?, a través de la tradición en la cual nos criamos, de que uno podía orarle a los muertos para que los muertos le concedieran cosas a uno, u orar en pro de los muertos para que el Señor los sacara de pena, los llevara a descansar. Pedro no podía hacer nada de esas cosas porque nada de eso es bíblico. Pero había otra opción, que era que Dios le ordenara, por el poder de él, el Señor, a resucitar a esta señora, a que se levantara de entre los muertos. Eso lo podía hacer el Señor Jesucristo. Y mire, y dice entonces que él mandó a sacar a todo el mundo y se puso de rodillas y oró. ¿Oró para qué? Para pedir dirección de Dios respecto a qué iba a hacer. Si Dios le decía, pues nada, ella fue una sierva mía, ora por los que están allá abajo, habla desde mi palabra y vete a tu casa. Pero la misericordia de Dios era más grande. Iba a usar este milagro también para confirmar la fe de los hermanos allí. Dice que oró y seguramente recibió dirección del Señor. Háblale a esta señora y levanta de los muertos. Yo la voy a levantar de entre los muertos. Inmediatamente se viró hacia ella, ¿verdad? Como vemos ilustrado aquí, le dice, Tabita. Tabita era el nombre hebreo de Dorcas. Que de hecho Dorcas quería decir gacela. Como una sierva, una gacela. ¿Ok? Así que, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Te imaginas eso? ¿Cómo se sentirá eso? Estar muerto, tieso ya. Tito, levántate. Uno se así mira y dice, ¿quién es este que está aquí al frente? Uno dirá, ¿qué pasó? ¿Qué yo hacía? ¿Ah? ¿Por qué estoy así, bañado como bañan a los muertos? ¿Por qué la gente está haciendo, secándose así los ojos? ¿Dónde yo estaba? ¿Qué me pasó? ¿Yo? Eventualmente ella tuvo que haber sido informado por alguien de esta vida que tú estabas muerta, pero Dios te levantó de los muertos. Gloria sea al Señor. Pues mire para allá el misterio que ha hecho, el milagro que ha hecho aquí el Señor. Y dice que Él la sacó afuera donde estaban ellos y la presentó así, viva. Se la presentó a las viudas. Mira esas viudas cómo se pusieron tan contentas. Amén, gloria a Dios. Dice el 42 que esto fue notorio en toda Jope. Y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Y un curtidor es alguien que tiñe pieles. ¿Okay? Telas, pero en aquel tiempo eran mayormente las pieles las que se teñían. Las telas se usaban con el color natural. Por lo tanto, es bien improbable que esa gente que usted ve ahí retratada tuvieran esas telas tan coloridas, especialmente el gorro de Pedro. Así con esos colores, esos más bien denotan pues los tonos modernos. En aquel tiempo todos los colores más o menos se veían igual, excepto los que podían costearse pieles teñidas por un curtidor. ¿Okay? Y de ese nombre ahí que viene la palabra de decir, mira para allá, estás curtido. Porque antes se daba mucho esto, donde los curtidores teñían la ropa y las pieles. Usted lo va a ver aquí. Y era, se quedó en casa de un tocayo que se llamaba Simón. Recuerde que Pedro se llamaba Simón. Y fue el Señor Jesús que le puso Pedro más adelante. Así que se quedó en Jope muchos días en casa de Simón. Hasta ahí dejamos a Pedro en el capítulo 9. Amén. Gloria al Señor. Ahora, fíjese que sigue hablando, usted va a ver que va a seguir hablando la escritura acerca de Pedro. Amén. Y si hay otra historia acerca de Pedro que el Espíritu Santo entendió que era necesaria revelarla a través de la escritura e inspiró al hermano Lucas a que la redactara de esta forma. Amén. Ahora, hay un paralelo aquí también que tenemos que estar conscientes, que estamos hablando de que Pedro está en Jope, ¿verdad? En Jope es el escenario también de el profeta Jonás, de muchos de los eventos que vemos en el libro del profeta Jonás. Era entre Jope y entre, ¿cómo se llama esto? Nínive, que era la capital del reino de Asiria, que era mucho más para arriba, para allá de Damasco, bien alto para allá. ¿Okay? Así que, en un momento dado, Dios tuvo misericordia de aquellas personas que estaban en Nínive, que eran una persona que cometía unas atrocidades barbáricas, personas que no tienen ningún temor de Dios, pero Dios decidió tener misericordia de ellos. Amén. Y ese era el gran problema de Jonás, que dice, pero ¿para qué el Señor, Dios lo bendiga, para qué el Señor va a perder el tiempo en tener misericordia de esa clase de gente que habitan en Nínive? Una gente que no tienen temor de Dios, que adoran ídolos, que son bien crueles y que han oprimido a este pueblo en el pasado, oprimiéndolo, ¿verdad?, y ultrajándolo violentamente. ¿Por qué Dios se le ocurre tener misericordia de ellos, darle la oportunidad de arrepentirse y me manda a mí a que yo sea esa puerta para los ninivitas? Eso sucedió en Jope. En Jope fue que Jonás dijo, en este bote es que yo me voy a Tarsis. Tarsis era el nombre de la región ibérica, donde está España y Portugal, ¿okay?, que quedaba en esta dirección para acá. Tarsis para acá y Asiria para allá. Él iba a 90 grados de error en la dirección que Dios le había mandado a ir y pensó que Dios no lo iba a encontrar en el bote, pero Dios tenía el propósito de abrirle una puerta a los ninivitas allá arriba. Amén. De la misma forma entonces que Jonás le llegó, mira Jonás aquí, ¿verdad?, hablándole a los ninivitas en Nínive, ve el Nínive, este está bien, bien serio ese señor ahí. ¿Vio? Jonás, a regañadientes, fue allá a Nínive y eventualmente, después que estuvo 3 días durmiendo, ¿verdad?, en la panza de aquella ballena, el pez gigante aquel, el Señor lo mantuvo con vida milagrosamente, y después que escarmentó, cualquiera no escarmienta, ¿verdad?, fue allá a Nínive a predicar. Escamado, fue a Nínive y predicó allí. De aquí a 40 días Nínive será destruida, será el mensaje. Y de aquí a 40 días Nínive será destruida. No decía nada más que eso. Y la gente eventualmente, por la gracia de Dios, tomó el mensaje y dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Dice que se arrepintió todo el mundo. Ayunaron hasta los animales, hermano. Hasta los animales ayunaron allí. Hasta que el Señor tuvo misericordia y los perdonó. Y usted sabe la furia que le dio este varón, ¿verdad? Eso lo hemos hablado en el libro de Jonás. Le abrió la puerta a los ninivitas a través de Jonás. ¿Qué puerta? Pues la puerta de poder hacer la paz con Dios. A través de pedir perdón y a través de reconocer que el Señor es el Señor de todos y que es el único que salva. ¿Amén? Y ahora, otra vez en Jope, como 700 años después, está Pedro en Jope. Y Dios le va a usar para abrirle otra puerta, no a los ninivitas, pero iba a empezar con los romanos. Que para ese tiempo, alguien podía decir, igual de malos que los ninivitas son. Así que, ¿por qué Dios tendría que tener algo que ver con los romanos? Habiendo tanta gente buena. Como decía por ahí un viejito antes, ¡ay! No se mueren más que los buenos. Los malos no se mueren. ¿Ah? Claro, los malos eventualmente se mueren también, pero que a veces se lamentaban tanto la pérdida de alguien que había sido bueno, como pasó con Dorcas. Pero mire, Dios, como dijimos, no hace acepción de personas. Él no escoge a uno sobre los otros. Él quiere darle chance a todos para que se arrepientan. Vamos a ver cómo utiliza el hermanito Pedro, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Así que Pedro se quedó en casa de este señor Simón allá. Mire, así era que utilizaban esto. Ellos tenían como unos, ellos lo usaban como en las laderas así de las casas, como en una lomita. Ponían unos como si fueran uno, como unas piscinitas así, como unos baños, ¿no? Entonces le metían diferentes colores. Este que está aquí se llama ocre, que es rojo. Y lo teñía, pues, más o menos como lo que él tiene puesto. Aquí hay otro que parece color mostaza, otro más pálido por acá. Diferentes colores. Mira, ve las pieles aquí una encima de otra. Entonces ahí hay una metida aquí, ¿la ve? Mire, ellos la metían allá adentro y ahí estaba varios días para que se chupara la tinta esa. Y después la sacaban y le metían otros ácidos, otras cosas, que la dejaban blandita, la lavaban y ahí quedaba. ¿Okay? Así que el proceso de hacer una tela, como para que alguien dijera, mira, me voy a hacer un manto, o me voy a hacer unos zapatos, o me voy a hacer unos protectores, las caligas esas, las chanclas esas que se ponían, o me voy a hacer un capote, o me voy a hacer un sombrero, pues eso era de caché, porque todo ese proceso costaba. Otra cosa bien importante que hay que considerar aquí es que el curtidor tenía que trabajar con pieles de animales muertos. ¿Amén? Para los judíos eso era una abominación, por lo mismo que vamos a ver ya mismito, porque estaba tocando un pedazo de un animal muerto. Y la persona que bregaba con eso era una persona que se consideraba inmunda. Si tocaba una parte de un animal muerto, era inmundo hasta por la noche. ¿Se entiende que este Simón? Claro, lo que se infiere grandemente es que él era un judío, pero que vivía en Jope y se dedicaba a curtir. Así que, si ya Simón estuvo dispuesto a quedarse muchos días en casa de este otro Simón, ¿verdad? De Pedro se quedó en casa de Simón, el curtidor, ya Dios estaba trabajando con él, porque habría muchos otros sitios para quedarse, no tenía que quedarse en casa donde se estaban tocando pieles de animales muertos todos los días. Dios ya estaba tratando con Simón para mostrarle de que además del pueblo judío había otro pueblo que necesitaba escuchar el Evangelio, bendito sea el Señor. Ahora, vamos a ver ahora. Y aquí vuelvo y le muestro otra vez la foto de todos nosotros. ¿Okay? Estamos todos nosotros retratados allí, de todos los animales que no se podían comer, en la visión que tuvo Pedro. ¿Okay? Vamos a ver ahora. Vamos a leerlo. Amén. ¿Algún hermanito que quiera del verso 9 al 15? Amén. Bien fuerte. David quiere leer. Gloria a Dios. ¿Cómo dice?
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez. «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común».
Amén. Mantenga eso en mente, esa palabra que hemos leído. Vamos a darle rewind un poquito para ver el contexto. ¿Okay? Amén. Vamos a ver. Hablar un poquito de Cornelio para poder entender, porque cuando vayamos a la próxima porción, de momento salimos hablando de Cornelio para que usted tenga una referencia. ¿Okay? Cornelio era un centurión romano. ¿Okay? Cornelio vivía allá en Cesarea, al norte, el pueblo que estaba al norte, como le estaba mostrando hace un ratito. ¿Okay? Se nos dice que este Cornelio, el verso 1 del capítulo 10, dice que era centurión de la compañía llamada La Italiana. La compañía, lo que llamaban un cohorte, ¿verdad? En la palabra latina, eran 600 personas. Esas 600 personas estaban divididas en 6 grupos de 100 cada uno. Uno de esos 100 grupos, de ahí viene el nombre centurión, era liderado por este señor Cornelio. Cornelio era un nombre bien común, como decir Juan, hoy aquí en Puerto Rico. Como decir José Pérez, era un nombre bien común. ¿Okay? Así que nada especial con el nombre de Cornelio. Nada especial con la posición de centurión. Pero sí vemos que, a través de la Escritura, usted recuerda al centurión en el Calvario. El centurión que mandó, de Capernaum, que mandó a buscar a Jesús. ¿Okay? Así que, el tercer centurión que vemos ahora. O sea, habla la Biblia benévolamente, relativamente hablando, de los centuriones. Y el carácter de los centuriones en aquel tiempo eran personas que deberían ser buenos líderes, personas que estuvieran dispuestos a dar la vida por los soldados que estaban a su cargo. ¿Okay? Unas personas bien capaces, bien cabales, valientes, que no prendiendo un maniguetazo, eran personas bien estables. ¿Okay? Esos eran los que le daban el privilegio de ser centuriones. En el día de hoy quizás que valdría como si fuera un capitán, algo así, por las funciones que hacía, ¿verdad? Así que este señor se dice que era piadoso y temeroso de Dios, dice el verso 2. ¿Okay? Por lo tanto, ¿verdad? Vamos a decir así, era un estudiante devoto, o sea, era una persona que ya se había convencido de que lo que se hablaba en la palabra acerca del Dios de Israel era verdad. Lo único es que él no era judío, ni estaba circuncidado, ni practicaba necesariamente la religión judía. Era una persona que estaba, era una persona creyente, pero que, claro, todavía no había escuchado el Evangelio. O sea, él creía en Jehová Dios, pero no era judío, ni tampoco cristiano. ¿Okay? Así que, en Cesarea, donde vivía este señor Cornelio, ¿verdad? Era una gran ciudad que había sido hecha, por Herodes el Grande. ¿Okay? ¿Cuál era Herodes el Grande? Herodes el Grande era cuando el tiempo del Señor Jesucristo. ¿Okay? El Herodes el Grande fue el que mandó a terminar de construir la Cesarea y le puso el nombre Cesarea en honor a Augusto César, ¿verdad? Que eventualmente fue el emperador. ¿Okay? En los tiempos de Augusto César se mandó a que todo el mundo fuera empadronado. ¿Se acuerda lo que dice en Lucas, verdad? Ese era el emperador de aquel tiempo. Cesarea Marítima, como se le llamaba, porque había otras Cesareas un poquito más para arriba. ¿Okay? Cesarea era como decirse en Estados Unidos Portland. Pues Portland, hay como 10 Portland donde quiera. Muchos tipos de ciudades. Así que, uno que se llama Quietville, otra ciudad. Pues donde quiera que tú mires, en cualquier estado hay una Quietville o cosas así parecidas. Cesarea era ese nombre bien común porque honraba al César. Pero esta Cesarea Marítima era especial. ¿Por qué? Porque había sido una ciudad que tenía una clase de construcciones, de arquitectura, que para esa época era algo despampanante. ¿Okay? Había un clase de palacio de veraneo allí, que estaba hecho para que supuestamente el Augusto viniera a descansar allí, pero más bien el más que descansaba allí era Herodes. Pero tenía el nombre del Augusto. Entonces, tenía todo eso allí, era una cosa, de hecho se han encontrado unas ruinas y se han podido tratar de imaginar cómo era. Y eran balcones, jardines, piscinas, baños termales, un hipódromo, por allá unos otros jardines de esos bien despampanantes, los sembrados, o sea, era una cosa bien hecha, la ciudad de hecho así cuadriculada, no sé si usted ha ido a ciudades cuadriculadas, así por ejemplo en Arizona, hay muchas ciudades que las hacen en squares, así que son más fáciles para uno entrar, o sea, una cosa bien pensada, que decidieron, ¿verdad?, hacerla así para demostrar cuán buena influencia era estar debajo del reino de los romanos. Claro, Herodes era un servidor, era un, vamos a decir así, una marioneta, vamos a decir así, de los reinos de los romanos, incluyendo un acueducto que medía 18 millas de largo, mire, 18 millas así por arriba hay un canal, y el canal corría por ahí. Eso está hoy en pie, hermano. Eso no es una, claro, en aquellos tiempos no habían fotos, es una foto de reciente, ¿verdad? De esta época. Y el acueducto está ahí, el acueducto funciona. Así como en otros lugares, en Oviedo, creo que es por allá en España, en Oviedo. Hay acueductos que no es que están de ruina, es que funcionan todavía a los 2000 y pico años después. Impresionante, ¿verdad? En Segovia hay un acueducto de eso así que todavía el agua corre por ahí arriba. Así que, en esa ciudad, nada más ni nada menos, era que vivía Cornelio, ¿ok? Y este hombre Cornelio, a pesar de que era un gentil, era un hombre devoto. Y dice que temía a Dios junto con los de su casa. Gloria sea al Señor, y es evidente por lo que vemos descrito de él aquí, en estos primeros 8 versículos. Y más adelante usted va a ver que cuando él pretende recibir a Pedro, ha invitado a toda su familia, a sus amigos más cercanos, a estar allí para que escuchen lo que Pedro les va a venir a decir. Lo cual ellos no sabían lo que era todavía. Pero lo había invitado a todos ellos para que vinieran. ¿Ok? Así que dice que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente, este hombre. ¿Ok? En aquel tiempo, ¿verdad? En el contexto, para que entendamos bien la importancia que tenía la limosna, ¿verdad? Eran unas obras que consideraban los judíos, en el contexto judío, al igual que entre los primeros cristianos, ¿verdad? Como un símbolo de una persona que había sido quebrantada y tenía temor de Dios. Eso es bien importante saberlo, porque quiere decir que aquellos que no lo hacían eran personas que se consideraban de corazón endurecido. Quiere decir que había un gran contraste entre aquellos que hacían limosna y aquellos que no. Aquel de Capernaum se nos dice que hacía grandes limosnas entre el pueblo también, ¿ok? Y era bien apreciado, a pesar de que él representaba al país o al imperio que había venido a tomar por fuerza lo que no era de ellos. Pero dentro de toda esa intención, habían personas que eran bondadosos, que se veía que Dios los estaba tocando, hermano. Y fíjese qué correlación tan bonita hay, siempre hay, que cuando Dios está obrando en una persona, tiene que notarse, hermano. Tiene que notarse en qué cosas, en características que Dios mismo tiene. En ser misericordioso como Dios es misericordioso, amén. No puede ser que Dios esté tocando a una persona, y la persona reclame que Dios lo está tocando, pero tenga unas actitudes de odio, de recelo, de desconfianza, de apatía, de indiferencia, ¿me entiende? Y este señor no había conocido a Jehová Dios aún, ni había conocido al Señor Jesucristo, pero sí veía de que Dios hablaba a través de la Escritura y oraba al Señor, y su fe era suficiente para decir, yo de lo que se me da a mí, yo le voy a dar a los demás. Su corazón estaba perfecto todavía, pero mire, Dios tuvo misericordia de él. Dice el verso 3, que este varón tuvo una visión. ¿Okay? Y esa visión, hermano, dice, como a la hora novena, que viene a ser como a las 3 de la tarde, ¿no? Dice, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y él dijo, y él le decía mirándole fijamente, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas, dice el verso 4, han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, porque le tuvo que decir por sobrenombre Pedro, porque el otro Simón era el dueño de la casa. No fueran a traer al curtidor, con eso no hubieran sacado necesariamente nada, porque Pedro era el que Dios había puesto como instrumento allí. Amén. Y dice, este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Devoto soldado en este caso no quiere decir que el soldado era devoto a Cornelio, porque todos los soldados tenían que ser devotos al centurión. Es que era devoto también a Jehová Dios. O sea, el buen testimonio y la misericordia, el buen testimonio de Cornelio y la misericordia de Dios se estaba evidenciando allí, en medio de todos ellos. Vaya manteniendo en mente esto que estamos diciendo, hermano, acerca de que ya el corazón de Cornelio, el corazón de este siervo, y estoy seguro de los otros dos que andaban con él, el corazón de los que iban a escuchar eventualmente el Evangelio en casa de Cornelio, ya se estaba preparando para ser receptivo al mensaje que Dios le iba a traer. Al igual que antes de que viniera Cristo Jesús y comenzara su ministerio de evangelización y la predicación del reino de los cielos que se había acercado, vino alguien a preparar el corazón de las personas. ¿Usted recuerda? Juan el Bautista. Él venía a preparar el camino del Señor. Él venía a hacer que todo el mundo estuviera igual. Decía, lo bajo se levante y lo alto se abaje. ¿Para qué? Para que todo el mundo esté igual. Nadie diga, yo soy de esta forma y yo estoy más cerca de Dios que tú. Y yo aquí, yo allá. No, diga, todo el mundo necesita arrepentirse. Todo el mundo tiene que hacer igual. Todo el mundo tiene que estar pendiente que Cristo, es mucho mayor que yo, va a venir. Y yo no soy Él, Él va a venir después. Yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero Él va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Te recuerda? Aquí el mismo Espíritu Santo estaba haciendo esa obra preparatoria en Cornelio y en todos estos que estaban con Él allí. ¿Se tardó mucho Cornelio en enviar a buscar a Pedro? No bien el ángel se fue, rápido buscó a los tres siervos y dice, vayan allá a Jope. Que según la distancia, eso, sé yo, 30 millas, pues se podían tardar entre una cosa y otra, ¿verdad? Si salían ese día, estaban otros y al tercer día era que llegaban. Y después más o menos, ¿verdad? Si avanzaban, a lo mejor si iban rápido, puede ser que se tardaban 3-4 días entre el viaje completo, más o menos. Dependiendo la hora del día que era. Así que rápido los envió para allá a buscar. Mira, vaya, gracias. que ponla que como eran atléticos, a lo mejor se tardan 3 días en total. Pues, más o menos ese tiempo, tenía que esperar Cornelio con los de su casa para que Pedro llegara. Amén. Ahora, mientras iban caminando aquellos tres varones hacia Jope, el Espíritu Santo le dio una visión a Pedro, que es la que acabamos de leer, el David leyó, capítulo, verso 9 en adelante. Amén. Viajando ellos a Jope, Pedro tuvo un éxtasis, ¿verdad? Éxtasis, la palabra que usa la Escritura, es cuando se tiene una visión que es como si fuera fuera, ¿verdad? Fuera de su raciocinio, ¿no? O sea, de una persona que está más allá de su noción de lo que está aquí. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy aquí, yo sé que ustedes están ahí, pero estoy viendo. Y de momento me da el olorcito de los perfumes que ustedes tienen. La noción mía está aquí. Pero cuando uno está extático, así, ¿sí que se dice? Sí. Yo sé que en inglés es static, pero en estático supongo yo. Pues en español, pues es que uno está como que con la percepción fuera de la realidad que está aquí. ¿Por qué? Porque está viendo otra cosa. Pues eso fue lo que le pasó aquí a Pedro. Él vio esto, y no es que eso fuera embuste, eso fue que Dios proveyó para que él lo viera, hermano. O sea, él era como si él estuviera ahí. Y dice que lo que bajó del cielo era nada más y nada menos que ese gran lienzo que era cogido por las cuatro puntas. Pues imagínense que usted tiene una sábana en su casa, le echa un montón de gato y pejo allí, la agarra por las puntas, la levanta así, y de momento ve un lechón, se lo tira allí, ve ¿cómo se llama? Otra cosa de esa jara, que vea, si ve una gallina de palo, se la echa allí también. Y eso fue lo que bajó aquel día a la presencia de Pedro. ¿Qué era el común denominador de esas cosas que estaban en ese lienzo? ¿Ah? Que eran cosas que no se podían comer. Dice, todos los cuadrúpedos, dice el 12, terrestres y reptiles y aves del cielo, todos, o sea, eran surtido, vamos a decir así, completo, ¿verdad? ¿Cómo cabrían todos en una sábana? Pues nada, acuérdense que era una visión que Dios le estaba dando a Pedro. ¿Cuál era el problema con todos los cuadrúpedos, todas las aves y todo lo que estaban en... Aquí dice, sí, aquí obviamente del mar no había, pero se infiere, ¿verdad?, de que lo representaban también. ¿Cuál era el problema con esto? ¿Ah? Pues mire, hermanito querido, que como bien está diciendo José Luis, algunos de ustedes también, no se supone que un judío comiera de todo lo que se le ponía delante. Usted aquí sí, ¿verdad? ¿Vio? Sin ningún problema. Si usted va por ahí... James, yo sé, ningún problema. Donde él va, le ponen un plato ahí, ¿qué es eso? Bien, no sé qué es eso, y él se lo come. Pero si fuera judío, él tiene que decir, ¿esta carne qué es? Ah, sí, sí, iguana. Ay, yo no como eso, eso es abominación. Eso es pernil, ay, yo no como eso tampoco. Eso es camarón, yo tampoco como eso. Eso es sushi de anguila, tampoco como. Por ahí sigue. Eso es carne de caballo, lo mejor que se come. Carne de avestruz, tampoco. Carne de pavo real, carne de caballo, carne de nada. De nada. Ni de camello. Si el camello se moría, tampoco se lo podían comer. Nada. Habían unas leyes específicas. El lienzo dice que tenía de todo. Dios le dijo, ¿cómo le dijo? Mata y come. ¿Y qué le contestó Pedro? No, señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió a él la segunda vez, dice, le dio otra vez, dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. E hizo esto 3 veces, y el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. No hubo explicación, la visión vino 3 veces, a Pedro, él la vio, y el lienzo se fue al cielo. Eso es lo que hemos estado viendo aquí hasta ahora. Dice el 17 que mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, dice, he aquí, llegaron los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Eso fue rápido, hermano. Él estaba tratando de entender qué era lo que Dios le había querido decir. Y mientras él estaba tratando de dilucidar qué era lo que Dios le había querido decir, llegan los hombres y él todavía no había acabado de entender lo que iba a decir, lo que quería decir. Así que eventualmente el resto de la historia, ellos le explican por qué habían venido, la visión que tuvo Cornelio y por qué era que él le había mandado a buscar, y eventualmente iría con ellos, ¿okay? Solamente para aquellos que estén interesados, ¿verdad? Porque nos vamos a detener en esta parte de la historia, ¿por qué era que la Biblia consideraba que eran inmundos estos animales? Hay dos principales razones, ¿verdad? Una de ellas era, ciertamente había una razón higiénica, ¿verdad? Porque algunos de estos animales en aquel tiempo, ¿verdad?, en las condiciones en que normalmente se criaban, en su naturaleza, pues no eran muy, muy saludables, que digamos, en comerlos, ¿verdad?, como tal. También gran parte de la intención de Dios era demostrarle al pueblo de que, primero, había que obedecer las cosas que Dios decía, y segundo, les quería denotar a Israel que ellos eran un pueblo especial, un pueblo escogido. Por lo tanto, lo que comían era escogido también. ¿Por qué sabemos esto? Pues, hermano, porque usted come lechón, ¿verdad? Y no le ha pasado nada. Y hay gente que dice, ay, ¿por qué Dios prohibía comer lechón? Porque la regla era que si rumian o tienen pezuña, una u otra, no se podían comer. Tenían que rumiar y tener pezuña. ¿Sabe lo que es rumiar, verdad? Aquellos que tienen varios estómagos y se pasan la comida de estómago a estómago para sacarle los nutrientes. Y tenían que tener la pezuña hendida. ¿Okay? Pues entonces, claro, el lechón tenía la pezuña hendida, pero no rumiaba. Por lo tanto, estaba descalificado. Usted diría, pero ¿qué clase de lógica es esa? La lógica del Señor. Y de momento dice, ah, pero es que yo no le veo lo malo, pero eso es hoy, hermano. Pero si hoy estuviera vigente la ley, y usted fuera israelita, ¿verdad? Y Dios hubiera dicho, a todos los que han nacido en Cristo Jesús, no pueden comer lechón, ¿qué usted va a hacer? Pues no se lo comía, ¿verdad? Pero, gloria a Dios, esa no es el mandato del Señor ahora. Al contrario, dice el Señor, cuando Él dijo, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale es lo que contamina al hombre. Y dice abajo un verso que la gente a veces no lo explica, dice, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Con esa porción nada más, es el argumento contra todas estas personas que dicen, ah, lechón, yo no como eso. Molleja de pollo, yo no como eso. Gandinga, yo no como eso. Usted no se la come si no quiere. O si usted piensa que comérsela hace tropezar al hermano, como estuvimos explicando en el contexto de 1 Corintios y de Colosenses, amén, es un mandato de Dios. Pero si usted sabe que al hermano ya no le pasa nada si no se come, ¿verdad?, un pernil al lado de él, pues cómaselo. Ya está, sin ningún problema. Eso a pesar de que él es apellido Rivera, y según los genealogos dicen, los Rivera por lo general tienen como un 2% de sangre sefardita judía. Él es 98% yo no sé qué y 2% judío. Pero como lechón. Para los hermanos que están escuchando eso después grabado, lechón es cerdo. Aquí en Puerto Rico le decimos lechón. Okay, gloria a Dios. Así que, claro, habían otras cosas que eran obvias, hermano. Uno, para comerse un buitre, ¿usted ha comido buitre? No, porque los buitres comen carne podrida, ¿verdad?, en descomposición. Pues ahí habían cosas obvias, hermano, una razón obvia, ¿verdad? Claro, comer animales que usted se los hubiera encontrado muertos, pues usted no sabe de qué murió, pues no se los va a comer, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no tienen ni aletas ni escamas. Usted ve una langosta mal puesta, de las de agua, ¿verdad?, porque había otras langostas que eran insectos, sí. Pero una langosta mal puesta no se la puede comer, ¿verdad? Un camarón mal puesto tampoco se lo podía comer. Tenía que ser un pez, tenía que tener aletas y escamas. ¿Qué? No podía comer tiburón, no podía comer no podía comer chapín. El chapín no tiene escamas, lo que tiene es un cuerpo duro, pero tiene aletas, ¿vale? Pues nada de esas cosas. Pues había sus razones que tenía el Señor. Muchas eran higiénicas directas, otras eran por obediencia. Claro, en ese lienzo que era de pensar, pues que estaba el camello, había montones de camellos, míralo ahí. Camello, cocodrilo, mire, allá está un oso, hermano. Está un oso, yo no sé, un león o algo. Hay un burro, hay un caballo, no se ve aquí, un pavo real, una culebra, una jirafa también, un avestruz. ¿Vio? Y aquí hay otro que se le ve en las orejas, pero no sabe qué. Ah, y de frente hay un puerco, claro. ¿Ah? ¿Parecela? Ah, ¿verdad que sí? ¿Ese no es el jabo de este? Ese es el jabo del cocodrilo. Anyway, hermanito, ¿para qué Dios le estaba mostrando esta visión a Pedro? Ah, porque había un punto muy importante que Pedro tenía que entender. Que es que si Dios estaba diciéndole que estos animales que supuestamente eran inmundos, ahora se podían comer, quédate con eso en la mente, Pedro. Esa era la visión. Quédate con eso en la mente, ¿ok? Y de hecho, hay tres personas que te están buscando, le dijo el Espíritu Santo. Tres personas te están buscando. Con ellos tú vas a ir. Y Pedro iría como a la misma vez maravillado sobre a qué cosas le estaba llevando el Señor. Y allá iba Pedro, ¿ok? Ahora bien, de la porción. Mire, sí, había hasta en la parte de acá, en la ilustración de acá, había hasta, ¿cómo se llama? Un buitre de esto, ¿verdad? Imagínense. ¿Hay un conejo? ¿Dónde está el conejo? Ah, sí, sí. Sí, porque había como... Exacto, el conejo tampoco se podía comer. ¿Ok? Estaba prohibido. ¿Ok? Imagínense. Ahora bien. Ahora llega Pedro a Cesarea. ¿Ok? Bien, vamos a ver esta porción. Verso 30 al 34. Los versos que están entre medio era simplemente relatando los siervos que era la visión que había tenido Cornelio. Y se la estaban explicando a Pedro. Vamos a leer el verso 30 en adelante. ¿Okay? Vamos a hacer una reseñita de algunos versos anteriores porque es importante entender algunas partes, pero básicamente está todo contenido aquí. ¿Algún hermanito valiente que lea el 30 al 34? Hermanito Carlos, está aquí. Amén. Ajá.
Entonces Cornelio dijo, hace 4 días... que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas.
Amén. Vio hasta ahí, ¿verdad? Hermanos, vio que Lucas repite mucho la porción de la historia, ¿vio? Porque ya esta parte, si usted viene haciendo cuenta, la escucha 2 veces aquí. Después cuando vamos, pero ya en el capítulo 11, Pedro se le explica otra vez a los que en Jerusalén estaban pidiendo cuenta de estos eventos que vamos a ver ahora. Y más adelante, por allá, vuelve y se refiere nuevo en el libro Los Hechos. O sea, era impactante y estaba puesto en la Escritura para que se diera a entender muchas cosas importantes que denotaba esta historia. Para los judíos era que Dios estaba abriéndole la puerta a más allá de los judíos. Pero también bien importante es que Dios le estaba dando la misma oportunidad a todo el mundo de ser salvo. Que es lo que vamos a ver aquí ahora. Así que se encargó el Espíritu Santo de que Judas lo pudiera escribir muchas veces aquí en el libro de los Hechos. Amén. Así que se fue con aquellos y llegó eventualmente a casa de Cornelio. Y cuando vemos viendo aquí, hermanito querido, en el verso 24 del capítulo 10 dice que Cornelio los estaba esperando y había convocado a sus parientes y amigos más íntimos, dice el verso 24. O sea, estaba la casa llena, o sea que había mucha gente, ¿verdad? Y entonces, también habían venido con Pedro algunos de los hermanos judíos, cristianos, de Jope, y llegaron allí junto con él a casa de este señor que era gentil. Ahí había otro problema también, hermano, porque los judíos no podían entrar a casa de ningún gentil porque se contaminaba. ¿Okay? Era una abominación el entrar a una casa de un extranjero. Así que más adelante, en ese mismo verso, en esa línea de versos, dice que en el verso 25, cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. O sea, el agradecimiento a este hombre, claro, y la parte que no entendía, muchas cosas que no entendía. En el contexto de su trasfondo religioso, cuando él veía a una persona que era más grande que él, él se postraba y adoraba a la persona. Eso se le hacía al emperador. Así que él pensaría en su mente, ¿cuántas veces será Pedro más grande que el emperador si él me viene a hablar del Señor de los cielos? Pues él se postró rápido, él no lo pensó. Un capitán romano arrodillándose ante un pescador de Galilea. Ese es el cuadro que estamos viendo allí. Para que las personas dirán, pero what's wrong with this picture? Dirán mucho, qué raro, que algo está pasando aquí. El poder de Dios está obrando aquí. ¿Vio? Entonces, Pedro le dijo, levántate, como dice, no, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y mire el recibimiento de Pedro hacia todos ellos. Dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Si usted fuera puertorriqueño como es, estuviera allí, y fuera usted, que se llamara Cornelio y le dijeran estas palabras, ¿cómo usted se sentiría? Dice, ay, me han dicho que yo no valgo nada, que cuando entra por esa puerta a mi casa, que él se siente que está sucio, ¿verdad? Pero Cornelio ni le importó, hermano. ¿Por qué? Porque él no estaba pendiente de eso, él estaba pendiente de lo que Pedro le iba a venir a decir. Él estaba confiado de que ese varón Pedro, que él nunca había visto, que Dios le mostró que fuera a buscarlo por el nombre y por el apodo, él le iba a hablar unas palabras que venían de parte de Dios. Eso es todo. Así que todo lo que estaba diciendo Pedro, para este Cornelio, era como si hubiera venido del Señor. Ahora, más adelante, ¿ok? Aquí está la porción donde le preguntan, ¿verdad? ¿Por qué me habéis hecho venir? Ahora, hay una porción bien importante, ¿verdad? Que yo quiero mostrarse aquí. Fíjese que Pedro se identificaba claramente, ¿verdad?, como judío. Y encima de eso, ¿verdad?, la única forma que él se justifica estar en casa de Cornelio era porque Dios le había mostrado que no le debería llamar a ningún hombre común o inmundo. ¿Y cuándo fue que Dios le mostró eso a Pedro? Ah, en el lienzo, pero él no lo entendió allí. ¿Cuándo lo entendió? De camino para Cesarea. Él dijo, ¿a dónde es que yo voy a ir? A ver a un centurión. Una gente que no son judíos, que no son circuncidados, que no sirven a Dios. Y los animales, y los que yo voy a ver, y hasta que de momento, ¡rap!, el Espíritu Santo le mostró, dice, es que hay unos que antes se llamaban inmundos, pero ya no lo son. Antes tú le llamabas inmundos, pero ya no lo son. Y a esos que tú vas a ir a predicar. Por eso es que le dice estas palabras, ¿verdad? Para que todo el mundo entendiera, ¿verdad?, claramente que era lo que iba a suceder. Pero más adelante, ¿verdad?, yo hago un comentario aquí. Con esa clase de introducción, ese pequeño vaso de agua fría que Pedro les tira en ese verso 28, muchas personas dicen, Pedro le estaba abriendo la puerta a los gentiles, pero más bien yo diría que Dios es el que estaba abriendo la puerta, hermano. Dios le estaba permitiendo, más bien yo creo que los gentiles le estaban abriendo la puerta a Pedro, para que Pedro entendiera claramente que el ministerio que Dios le había dado a él era para predicar el evangelio a toda criatura. No era a los judíos solamente, era a toda criatura. Los judíos ciertamente iban primero y tuvieron su chance, pero Dios quería que se le predicara a toda criatura. Así que podríamos decir, de un punto de vista, pues Pedro fue con el mensaje del evangelio a abrirle la puerta de la salvación a los gentiles. Pero los gentiles fueron bien condescendientes también, movidos por el Espíritu, en darle la oportunidad a Pedro para que viniera a predicar allí también. Así que el que estaba concertando todo eso no era ni Cornelio ni Pedro, era el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que eso es lo que iba a estar sucediendo allí. Dice, ¿Por qué razón me mandasteis venir? Dice el verso 29. ¿Qué? Y en el verso 30, hermano, vuelve y repite, ¿verdad?, la historia que habíamos visto anterior, que fue la que leyó Maído David. Ah, bien. Ahora bien, en el verso 35, que es la parte que no leímos, pero leímos al principio el verso clave, dice que Dios se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia en cualquier nación. Gloria a Dios, porque ahí estamos incluidos nosotros también. Amén. Y entonces, hermano, él empieza por ahí, con ese asunto de no hacer acepción de personas, con el punto inicial de su mensaje. Y vio, si usted leyó esta porción, hermano, él va hablando, ¿verdad?, unas cuantas partes bien importantes, gloria al Señor, que yo quiero reseñar. Ahora, hay una parte, a ver si lo... Oh, sí, está bien. Vamos a leer los versos siguientes y entonces vamos a reseñar la porción donde Pedro está hablando acerca del mensaje de Jesucristo, que es la parte importantísima, ¿ok?, en esta porción. Vamos a leer los versos 45 al 48 y entonces vamos a reseñar los versos que están anteriores, ¿ok?, para que no se nos vaya el hilo. ¿Algún hermanito querido que quiera leer estos versos? Hermanito Eric, que está aquí al frente. Sí, aquí.
Y los fieles a la circuncisión que se habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y se magnificaban a Dios magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
Amén. ¿Vio? Ahora, ¿qué era lo que había pasado antes de estos eventos, hermano? ¿Qué? Donde se nos dice, ¿verdad?, como está leyendo el hermanito Eric, estos varones que estaban allí escuchando el Evangelio, ahora de momento el Espíritu Santo cae sobre ellos. ¿Qué? ¿Qué pasó antes de eso? Los versos anteriores, métese al Señor. ¿Qué? Pedro empieza en su mensaje en el verso 36 y empieza a hablar enseguida de Jesucristo. Dice: Dios envió su mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Qué? Este es Señor de todos. Para un romano quería decir, Jesucristo está por encima del emperador y por encima de toda esa colección de dioses que nosotros tenemos. Él hizo ese punto primero claramente. ¿Ok? Ahora bien, Pedro judío estaba clarificando que el mensaje que Dios les había dado a ellos, los israelitas, por medio de Cristo, era un mensaje de paz. ¿Ok? Dice, el Evangelio de la paz anunciado por medio de Jesucristo, y este es Señor de todos. ¿Ok? Claro, y el nombre de Jesucristo, de Jesús, era Jehová salva. Así que él había venido a traer salvación y hacer la paz con Dios a través de su muerte. Y claramente le dijo, y este es el Señor de todos. Bendito sea el Señor. Así que Pedro va por ahí poco a poco, hermano. Estos mensajes no eran largos, estos mensajes eran bien breves, porque ya Dios estaba haciendo una obra en estos varones. ¿Ok? Así que cuando dice Señor de todos, eso lo hemos referido en Romanos 10, 12. ¿Amén? Y dice más tarde, ¿okay?, en el verso 37, dice que después, ustedes saben, fíjense, porque ellos habían escuchado seguramente la historia de Jesús, dice, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, lo que está aquí en el verso 38, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y ya había dicho que era Señor de todos. ¿Okay? Ahora bien, sigue diciendo Pedro. ¿Okay? Esta capacitación que el Espíritu Santo le había dado a Jesucristo, estamos hablando en el sentido de Jesucristo como hombre, ¿verdad? Aquí, Jesucristo hombre en la tierra como tal. ¿Okay? Era que el poder de Dios obraba a través de él, pero él mismo era Dios. Así que ese poder que él tenía era el poder, el mismo poder de Dios obrando para sanidad de todas las personas y todos aquellos milagros que él hacía por su poder. Los mismos milagros que Pedro hacía por el poder de Dios. ¿Ok? En la parte importante, donde se nos refiere, gloria al Señor, déjame ver una cosa aquí. No quiero. Déjame ir a la otra porción, ¿verdad? Un poquito más detalle. La parte del versículo 39 dice: nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron, colgándolo en un madero. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase. Amén. Así que él está dando, hermano, la misma clave que Pablo eventualmente diría en Corintios. Dice: y este es el Evangelio. ¿Okay? Que Cristo, ¿verdad?, murió, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Ese es el Evangelio. Te dirá: ¿y qué tienen que ver todos esos detalles? Bueno, ¿para qué tuvo que morir Cristo? Por mis pecados. ¿Y por qué por mis pecados? Porque yo soy pecador y necesito al Señor. Y si no hubiera sido por Él, mis pecados no podían ser perdonados. Así que Pedro les estaba llevando sobre el Señorío de Cristo, sobre la obra que Cristo vino a hacer en la tierra, sobre por qué tuvo que morir, que al morir, murió ciertamente y resucitó al tercer día. Dice que después se le apareció, pero no a todo el pueblo, dice, sino a los testigos, dice el 41, que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. ¿Okay? Y el 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y en el verso 43, antes de que el Espíritu Santo bendijera a estos varones, dice, y de este dan testimonio todos los profetas, de todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Como dice Juan 3:16. ¿Okay? El que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, él no había terminado de predicar. Él no había hecho una invitación para que pasaran al frente. Él no había dicho nada, levanten la mano. Él no había dicho, hagan esta oración, nada de esas cosas. Estaban ellos escuchándolo todos bien atentos. Dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué connotación tiene el que el Espíritu Santo cayera sobre todas estas personas? ¿Ah? ¿Que fueron qué? Salvos. ¿Por qué son salvos? Porque creyeron. ¿En quién? En Jesucristo. Ahora bien, había habido una preparación antes de este mensaje. Porque ya este varón Cornelio era temeroso de Dios, pero no había conocido el Evangelio aún. Y él había tenido la visión por la misericordia de Dios que mandara a buscar a Pedro. Y en lo que fueron a buscar a Pedro, él invitó a todos sus amigos y a toda su familia. Y ustedes van a estar conmigo aquí en la casa y vamos a esperar a que llegue Pedro. Que Pedro nos va a hablar del Señor. Por eso es que decimos, hermano, si nosotros nos congregamos aquí, es porque queremos venir a escuchar la palabra del Señor. Que el Señor nos hable. Si alguien viniera a congregarse y no fuera para que el Señor le hable, con la expectativa de que el Señor me hable y me diga lo que Él me tiene que decir, porque eso es lo más importante del mundo, pues entonces se viene a la iglesia por el motivo incorrecto. Y por eso es que es mucha causa de conflicto. Hay muchas personas bien controvertidas, vamos a decirlo así, porque quieren como que de alguna forma hacer la paz con Dios, pero en los términos de ellos. ¿Sí? Como que aquí Cornelio estaba deseoso de saber más del Señor, de conocer al Señor, de que este Pedro le viniera a hablar de algo que él no sabía. Y él estaba dispuesto a creer todo lo que este Señor le iba a decir. Por eso fue que estaban oyendo, y ellos creyendo. Esto es cierto, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Hijo de Dios, es cierto, yo soy pecador. Y creyendo en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo Dios lo envía sobre estas personas. ¿Cuál sería la reacción de todos estos varones que estaban allí? Los judíos de Jope que habían venido. Pero estos son romanos. Y estarían como que en una calculadora, esto no sale. ¿Cómo es posible que estos romanos tengan el Espíritu Santo que se derramó en el día de Pentecostés sobre los judíos que estaban en el aposento alto esperando la promesa del Señor? Por eso es que esta manifestación del Espíritu ese día no tiene que ser necesariamente así en la experiencia de los creyentes. Dios la puede hacer así. Ese día decidió hacerla así para darle la misma autenticidad que le dio a los que estaban en el aposento alto en Hechos capítulo 2 que a estos que estaban aquí en Hechos capítulo 10. Aquellos eran todos judíos, muchos de ellos testigos, prácticamente todos testigos oculares de Cristo. Y aquí estos eran gentiles, que más gentiles no podían ser, y nunca había visto al Señor. Y el Señor le envió el Espíritu allá y le envió el Espíritu aquí. Lo salvó a los dos grupos. Y puso nada más ni nada menos allí al Pedro y a los otros judíos que habían venido de Jope, para que presenciaran cómo era que Dios realmente le estaba abriendo la puerta de salvación a los que eran gentiles. A los que no eran pueblo mío, les voy a llamar pueblo mío. Como dice en Romanos, y tumbó la pared que separaba, rompió la pared intermedia de separación. De ambos pueblos hizo uno. Gloria sea al Señor. Así que, mire cómo, mire qué contento está toda esa gente allí. Mire aquel allá. ¿Ah? Estaban ellos, imagínense. Usted sabe cómo es, porque usted estuvo perdido una vez y ahora está salvo en Cristo. Que de momento usted está perdido, no tengo esperanza, no me salva nadie. De momento usted está en Cristo y usted está en lugares celestiales con Cristo, usted tiene la esperanza en Cristo. Amén, así está contento, estaban todos ellos. Y hablando lenguas que ellos no sabían. Gloria sea el Señor. Es capaz que estaban hablando hebreo, hermano. A lo mejor estaban hablando hebreo, ellos no sabían hebreo, pero hebreo entendía Pedro y arameo. Y a lo mejor estaba hablando en hebreo la gloria de Dios, para que no le quedara duda de que aquello que estaban hablando era palabras que Dios le había dado a estos varones que estaban allí y a todas estas mujeres y jóvenes que estaban allí reunidos, hermano. Amén. Así que lo importante que notemos aquí, hermano, es que directamente, como lo mismo de Pentecostés, estaba sucediendo allí. De hecho, cuando Pedro va a dar testimonio de esto en Jerusalén, en el verso 15, capítulo 11, él dice esas mismas palabras. Dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como nosotros, como sobre nosotros al principio. ¿Por qué le decía a nosotros? Porque los que estaban allí escuchando también habían estado en Pentecostés. ¿Ah? Y ahí está. Y en el verso 16 dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió que con también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y dicen ellos en el 18 del verso del capítulo 11, dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Como que dice, qué grande es el Señor. Yo pensé que el Señor solamente podía salvar a los judíos. Gloria a Dios, aquí estamos nosotros, hermano. Mire si el poder de Dios es grande, que de esta historia hacen casi 2000 años ya, y Dios ha preservado, y ya providencialmente, que la predicación del Evangelio literalmente llegue a toda la tierra, y en un sitio tan botado como Puerto Rico, en el medio de la nada, usted venga y conozca el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es el poder de Dios en acción, hermano. Y que usted hubiera estado perdido por ahí rompiendo piedra, como uno dice, y el Señor preocupándose por usted, y le demostró a través del Espíritu Santo que Él le amaba y que usted necesitaba hacer una decisión por Cristo Jesús. Por eso es que usted está aquí. Todas esas cosas le hizo el Señor. Usted, cuando estaba despremedido, el Señor le amó. Al igual que amó a Cornelio. Y amó a todas esas personas que estaban allí, hermano. Y fíjese qué gran obra de salvación hizo sobre estas personas ese día. Qué bendición tan grande para todos ellos. Así que ya no les quedó duda eventualmente a los judíos de que Dios estaba haciendo la obra entre los gentiles. ¡Qué bueno! Gloria al Señor. ¿Ok? Fíjate, algo bien importante, hermano, que aquí cuando uno lo lee con calma en esta porción, ahorita vimos, ¿verdad?, cuando menciona que Dios no hace acepción de personas, corrobora lo que estábamos predicando hace 2 domingos. Que Dios no es que escoge a uno para salvación y otro para perdición. Él no hace acepción de personas. Lo otro que vemos aquí es que estos varones y jóvenes y damas que estaban allí fueron salvos, evidenciados por qué cosa. por recibir el Espíritu Santo. ¿Okay? Pero no se habían bautizado todavía. Pues, ¿por qué? Porque el bautismo es un acto de obediencia al Señor. El bautismo no es que salva. ¿Okay? Pastor, ¿pero cómo usted va a pensar que dicen que el bautismo salva? Pues, ¿cómo no? Usted nació así. Usted nació aquí en Puerto Rico y lo bautizaron ¿para qué? Para que si se muriera no fuera moro y no se quedara en el limbo. ¿Verdad que así fue? A todos ustedes lo bautizaron en la Iglesia Católica, le echaron un spraycito de agua en la frente. Y ahí está, ya es parte de la Santa Madre Iglesia Católica y Romana. ¿Verdad que sí? ¿Para qué? Para que si después se moría, pues usted fuera al cielo y no al limbo. Todas esas cosas es una patraña mentirosa, infame. Eso es lo que es, hermano. Porque ni hay limbo, ni se enseña la Biblia el bautismo de los infantes, ¿ok? Ni el niño si muere se pierde tampoco. Las tres cosas son falsas. ¿Están hechas para qué? Están hechas para majar la gente desde el principio. Al niño para que cuando crezca piensa que es de algo que no es parte de. Y a los padres para que se mantengan atados al mismo sistema engañoso. Pero hoy en día también hay algunos grupos evangélicos que enseñan que hace falta creer en el Señor Jesucristo y hace falta bautizarse para salvarse. Pero en la Biblia no vemos eso evidenciado. ¿Okay? Lo que se llaman iglesia de Cristo, ¿okay? Creen que si uno no se bautiza, no se salva. Ahora, yo le digo esto. Si usted ha creído en Cristo Jesús, usted tiene que ser obediente al Señor. Si usted ha creído en el Señor, seguramente el Señor, a través de su Espíritu, le está indicando que usted le obedezca y dé testimonio delante de todo el mundo mediante el bautismo. ¿Amén? Y el Señor ha puesto dos ordenanzas para testimonio. Más de su testimonio de toda la vida y de todos los días. El bautismo y la cena del Señor. ¿Okay? Que para poder estar en comunión a través de ellas dos, el bautismo una sola vez, la cena del Señor es de continuo, el bautismo denota que usted realmente en Cristo Jesús, usted murió al pecado y resucitó a una nueva vida. Y la cena anuncia de que usted cree que el Señor Jesucristo murió por usted y eventualmente regresará. Las dos cosas por convicción denotan que es una persona que ha nacido de nuevo. O sea, que hay que ser obediente en las dos. ¿Amén? Pero usted no se salva por tomar la cena, como enseñan hoy en día en la iglesia tradicional de Puerto Rico. Usted tiene que comerse esa galletita para usted seguir salvo. Eso es falsedad. Tampoco usted se salva bautizándose. ¿Okay? La única forma de hacerlo es por la fe. No es por obras, ni por ningún acto. Es por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Amén? Bien importante. Claro, que usted encontrará un montón de sitios por ahí. Libros, películas, de todo, nociones, enseñanzas, teorías, doctrinas, qué sé yo, donde le enseñarán que la fe no es suficiente. Mas, sin embargo, la palabra del Señor nos dice que el justo por la fe vivirá. ¿Amén? Pero el hombre siempre ha querido complicar las cosas, hermano. Pedro era un hombre un poquito complicado, porque él pensaba que solamente la salvación estaba limitada a unos cuantos. Aquí Dios le dijo, mira, la salvación es para todos, y salvó a la familia de Cornelio completa. Bendito sea el Señor. Así que ya el Señor había abierto la puerta y había confirmado de que Él estaba llamando a salvación a todo aquel que en Él creyere. ¿Amén? Bendito sea el Señor. ¿Alguna pregunta, hermanito? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario hasta ahora? Antes de ir a algunas aplicaciones que son muy importantes.
Yo que era admirable el acto de creer en Jesús después que...
Era admirable el acto del centurión y de esas personas romanas en creer en Jesús después de que Pedro dijo que él era el Señor de los señores. Porque eso era ponerlo por encima de Augusto César. Y en cierto sentido, bueno, no sé si es el que estaba en ese tiempo, pero encima del emperador. Y yo pienso que eso sería como un tipo de traición, decir que alguien es más alto que el propio gobernante.
Claro, porque para los romanos el emperador era el centro de la religión. El emperador era como un dios y la religión era en torno de adoración al emperador. Y era todo el servicio militar se veía como un acto religioso. porque era sirviendo al emperador. Como tú bien dices, si ellos habían confesado y creído que el Señor Jesucristo era Señor de todos, incluyendo al emperador, pues estaban diciendo que, precisamente, ahora le servían al Señor de todos, no le servían necesariamente al emperador. Así que, ¿tendría que haber muchas pruebas después de este señor Cornelio? Yo estoy seguro que sí. ¿Okay? Pero con la misma fe que este varón tuvo toda su vida, para que eventualmente Dios tuviera misericordia de él y pudiera venir Pedro a predicar el Evangelio, pues mire, ahora también. Ese mismo señor que estaba en él le iba a fortalecer para poder soportar toda esa prueba. No se nos dice nada más de Cornelio, más allá de la Escritura, más allá de este capítulo 10. Pero es de esperar, se dice que aquel el justo padecerá aflicción. El que quiera vivir piadosamente padecerá aflicción y persecución. Así que es de esperarse que este varón la hubiera pasado también. Aplicaciones que hemos visto en esta noche, ¿okay? Es una contradicción, ¿verdad? O sería una contradicción básica de un creyente, alguien que se llame siervo del Señor, que le diga no a su Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque en el verso 14 Pedro le dijo, ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Ahora, Pedro lo estaba haciendo en su ignorancia, ¿verdad? Eventualmente, ¿qué hizo Pedro? Obedeció. No porque Pedro había entendido la visión en el instante, sino porque Pedro fue obediente a lo que Dios le dijo. Así que vemos los dos contrastes, ¿okay? Puede venir de nosotros una reacción de momento que Dios nos diga, mira, esto es lo que hay que hacer. Diga, ay no, eso no me gusta. Ay no, que yo no soy para eso. Ay no, que ahora no puedo. Y diferentes cosas. Recapacitemos, ¿verdad? Porque las cosas que Dios nos manda y nos dice, ¿verdad?, que nos pone como ministerio, pues hay que hacerlas. Ahí Pedro recapacitó. ¿Qué clase de siervo del Señor sería ese que le diga, no Señor, yo creo que en verdad eso es esto lo que tienes que hacer? ¿Yo? Los que dan órdenes son los señores, no son los siervos. ¿Ven? Dios está atento a las oraciones de todos los que buscan la verdad divina. Pues claro, ¿había escuchado a quién? A Cornelio. Escuchó a Cornelio. Cornelio, tu oración ha sido oída. Bendito sea el Señor. Cornelio, una persona que creía en el Señor. Dice, en el plan de Dios, Él puede guiar a los que buscan la verdad al encuentro con un creyente, pero solo este puede compartirles el Evangelio. ¿Qué estamos diciendo? Cornelio tenía temor de Dios, pero hizo falta que Pedro viniera a predicarle el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que hace falta que nosotros le prediquemos el Evangelio a los demás también. Amén. El testimonio de nosotros como hijos de Dios es crítico, porque Él mismo fue que nos mandó a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio se predica a modo de testimonio, hermano, de lo que el Señor de señores ha hecho por ti y puede hacer por aquel que está perdido. Bendito sea el Señor. Amén. Otro comentario que pongo, el Dios revelador en la Biblia no tiene favorito. Dios no hace excepción de personas, ni juzga por apariencias exteriores, sino que es imparcial. Es más bien, mira lo que está en el corazón del hombre.
Pero a veces se nos queda, se mandamos con los de la fe.
¿Ah? Que dice que sí tenemos que tener favoritismo, pero con los de la fe.
Ah, sí, claro, cuando ya estamos en Cristo Jesús, dice, sed bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe, prefiriéndose, ¿verdad? En cuanto a honra, dice, prefiriéndonos los unos a los otros, claro. Muy bien. ¿Ok? Fíjese, otro punto bien importante de ese asunto allá en la casa de Cornelio. Lo estuvimos mencionando ahorita. La ocasión en que Pedro predicó allá en la casa de Cornelio contó con la atención de un auditorio modelo. No era que estaban en un auditorio. El auditorio eran los que estaban escuchando allí. ¿Okay? Primero, estaban todos presentes. ¿Qué quiere decir eso? Pues claro, pastor, estaban todos los que estaban. Pues claro, pues todos los que Dios quiso que estuvieran allí, allí estaban. Todos los que quisieron, allí estaban. Hubo 3 días de preparación. Ellos asegurando que ese día, allí estaban. Y allí estuvieron. Asistencia perfecta. Todos los que debían ir estaban presentes. Nadie quería perder la oportunidad de escuchar. Yo no me pierdo esto por nada del mundo. Dios nos va a hablar allí. ¿Se fijan lo que es las expectativas? Uno no va a ir a la iglesia y dice, voy a ver allí, a ver cómo me resuelven. Eso no es la intención. Yo voy a ir allí, pero, ¿verdad? Como que dice, yo tengo aquí una pelea con el Señor. Y yo voy a ir allí a ver. Pero el Señor sabe que yo no estoy contento con Él. Imagínate qué clase de actitud poder hacer esa. Hay personas que vienen con esa actitud, no te lo dicen así, pero vienen con esa actitud jetante a ver si se dice algo, o algún hermano comenta algo, o el maestro comenta algo de la palabra que no me gusta, para tener una razón para enojarme y no volver más. Pues hermano, la encontrará todos los servicios, va a encontrarla. Allí no había nadie así, diciendo que vendrá este pescador a hablarnos a nosotros aquí. Ellos estaban dispuestos, este hombre va a venir a hablarnos palabra de Dios. Ellos estaban esperando, hermano. Miren, todos fueron puntuales. Cuando Pedro llegó, ya estaban todos reunidos. Allí no dije, espérate Pedro, aguántate, que es que me faltan tres que vienen allá. Ya estaban todos allí. ¿Okay? Todos estaban reunidos con un propósito definido. No estaban ni por compromiso, no estaban por quedar bien con Cornelio. No estaban por costumbre, dice, vamos aquí a cantarle y a prenderle vela al emperador, nada de esas cosas. ¿Okay? Y para oír todo lo que era necesario, que supiesen, estaban todos allí. Aquí venimos claramente a lo que vamos a hacer. ¿Okay? Segundo, todos los otros que estaban allí, los oidores, ¿verdad? Todos los que estaban ahí reunidos, estaban dispuestos a obedecer. Claro. ¿Por qué? Porque hay oidores que son olvidadizos. Dice, no siendo ese el que escucha la palabra de verdad, no siendo oidor olvidadizo, este será bendecido en todo lo que hiciere, ¿verdad? Se van y se olvidan de lo que escucharon. Entonces hay otros que son intelectuales. Dicen, convence mucho la articulación con la cual está pensando, con la cual está expresando esas palabras y hace lógica con aquello. Así no es que se escuche el Evangelio. Ellos estaban allí enderezados oyendo la palabra de gracia que estaba hablando Pedro. ¿Ah? Ahora se me hace a mí pensar, Pedro no sabría latín, y entonces ¿en qué le estaba hablando? Tiene que haber estado hablando en arameo, en hebreo, que ellos allí pues como eran romanos, supongo que habrán aprendido el idioma de allí. Qué bueno que no eran americanos. Llegan a ser americanos y no había un intérprete, no entendían que Pedro hablaba en arameo y hablaba en inglés. Pero como en aquellos tiempos no era así, al igual que en Europa no es así tampoco, hermano. Yo estoy seguro porque Pedro no hablaba latín. Así que si hablaba arameo, pues ellos hablaban latín y entendían arameo también. Gloria a Dios. Por eso yo estoy casi seguro que cuando hablaron lengua, hablaron en arameo, en hebreo y todo eso. Pero mira, ahí está el poder de Dios obrando sobre estas personas. Gloria a Dios. Ahora bien, eran obedientes porque dice después que se oyeron el mensaje, le mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y se bautizaron. Amén. Así que todos se bautizaron ese día. Fueron obedientes. ¿Okay? Conclusión. Cuando el predicador tiene un mensaje de Dios, como Pedro, y en un auditorio con necesidad, como el de la casa de Cornelio, seguramente habrá resultados positivos para la gloria de Dios. Amén. Y estoy seguro que sí. Usted puede estar en un sitio, hermano, y usted ser el único que está dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Y el resto de la gente se puede ir, esto no sirvió. Y usted dice, la gloria de Dios estuvo conmigo ese día y me habló al corazón y me enderezó como mandaba. Y la próxima vez no me lo pierdo. Dice, allá tú, vete a perder el tiempo para allá. ¿Ves? Porque el que no viene con la intención de que Dios le hable, Dios no le va a matar un tortazo a uno necesariamente. Eventualmente a veces llega la misericordia de Dios a hacerle así, como lo hizo Jonás. Pero si uno viene con no querer oír, estamos batallando contra el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Amén. Hasta ahí vamos bien. Aquí no había nadie americano, ¿verdad? Ustedes no eran americanos. Todos ustedes hablan inglés y español, ¿verdad? ¿Ustedes hablan inglés y español? ¿Usted sabe por qué yo digo eso, verdad? Porque, a ver, porque es que yo veo que los americanos vienen aquí a Puerto Rico y entonces uno tiene que hablar inglés. Hey, how do you do today? En vez de decirle, ¿qué? ¿Cómo está? Entonces, de momento estamos en una reunión, allá en el trabajo, todos puertorriqueños, de momento llega el americano, let's switch to English, because fulanito is here. Entonces uno, pero, sí, entonces uno allí tratando de articularlo, porque hay cosas que hay que hablarle en arroz y habichuela, en aguadillano, para que se entienda claro. Entonces uno tiene que estar buscando a ver cómo uno le explica yo. Entonces a veces yo, excuse me, hay cosas que hay que hablarle en español. No, claro, ok, ¿entendieron? Ok, ahora seguimos en inglés. Pero no, nunca aprenden español, hermano. Lo triste es, hermanito, esto se lo digo, ¿verdad? Que muchos misioneros que vienen a Puerto Rico y se quieren quedar hablando inglés, y en Puerto Rico se habla español, y quizá haya un ministerio para alguno que otro americano que está aquí, pero el que viene de misionero a Puerto Rico no puede venir de misionero a hablarle a los americanos. Tiene que hablarle a los puertorriqueños, ¿verdad? Porque es misionero a Puerto Rico. Amén. Así que hay una gran brecha ahí cuando el americano no aprende español para predicar a los puertorriqueños, hermano. ¿Okay? Así que, importante, si algún hermanito está escuchando esto, pues, amén. Para bendición también sea. Ok, la semana que viene, el estudio número 38, lo va a tener, si Dios quiere, el hermanito James. ¿Okay? Salvación para todos. Este era el, en inglés, como dirían, el debriefing, el reporte que iría a dar Pedro a la iglesia en Jerusalén. ¿Ok? Y vamos a hablar de la iglesia en Jerusalén, de la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Ok? Y aquí vamos a ver los testimonios de estas dos iglesias ante esto que Dios estaba haciendo ahora con los gentiles. ¿Amén? Hermanito James va a tener esa bendición la semana que viene. ¿Amén? Eso que vemos ahí es una porción del capítulo 11 del libro de los Hechos. En uno de los manuscritos esos escriben allá, ¿verdad? Para que usted vea, mire para allá. De ahí lo leen, lo traducen y eso termina en, traduce en español la Biblia que usted tiene aquí. Para la gloria del Señor. Y el Señor preservó todo eso hasta hoy. Eso, claro, está ya en un museo, ¿verdad? Y esa es una de las copias. Yo no sé si era, yo creo que eso era en cuero o papiro, no me acuerdo qué era eso. Amén. Semana que viene entonces, para la gloria del Señor, hermanito James, si Dios quiere. Bueno, hermanitos queridos, ¿alguna otra cosita antes de que oremos para que el Señor nos bendiga y podamos ir a casa tranquilamente? Amén. ¿Oramos? Vamos a orar para que el Señor nos lleve a casa con bien. Recuerde que esta semana tenemos el servicio de los jóvenes el día viernes. ¿Aquí? ¿A la qué hora? A las 7. No se lo pierda. No se lo pierda. Venga acá para que usted escuche la palabra del Señor predicada por los jóvenes y se goce con ellos. Amén. Y usted sea partícipe de esa bendición también. Gloria al Señor. Escuche, mire la otra bendición allá afuera. La lluvia que hacía falta, ¿vio? Qué bueno. ¿Algún hermanito que quiera orar para despedirnos? Hermanito David. Está aquí. Vamos a orar con el hermano David.
Santo Dios del cielo, te damos gracias por este banquete espiritual que nos has dado, Jesús. Gracias porque siempre que nos disponemos a considerar tu sagrada escritura, nos llevamos una bendición bien grande. Gracias porque tú nos hablas a través de estos mensajes, a pesar de que historia, hay un mensaje bien profundo detrás de todo y un agradecimiento que te debemos. Gracias, Jesús, porque la salvación tú la extendiste a los gentiles entre los cuales estamos nosotros, Jesús. Gracias, Padre Santo, porque en ti no somos llamados comunes ni somos llamados inmundos. Somos llamados hijos tuyos, Jesucristo, coherederos del reino, Señor. Y te doy muchas gracias, Jesús. Te quiero pedir ahora que tú bendigas esta palabra que hemos recibido, que no seamos oidores intelectuales ni olvidadizos, sino que te obedezcamos a través de esta escritura, Jesús. Bendícenos también de vuelta a nuestros hogares, protégenos que está lluviosa la noche, protégenos en el camino y que podamos llegar y descansar, Jesucristo. Descansar en paz, confiando que tú estás con nosotros, Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Dios, que Dios me les bendiga, mis hermanos queridos. Que vayan bien. Les veo, si Dios quiere, el viernes. Amén. Gloria a Dios.